Marta de Baile en W.
Más especialistas.
Más especialistas.
Más invitados.
Más invitados.
Más alegrías.
Más alegrías.
Más y mejores contenidos.
Everywhere. Marta de Baile. Everywhere.
You ready? Here come.
Instagram, Spotify, YouTube,
everywhere.
Facebook, Twitter, Amazon. Marta de Baile 2021 en W 96.9.
Estamos donde estés.
Ahora sí, cuentavientes, como se los puse en Twitter, vamos a arrancar con nuestro querido Yanko Abundis, experto en educación financiera desde hace 38 años. Fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros, AC, y autor del libro Saber Gastar, de Editorial Santillana. Hoy hay consultorio con el hashtag Pregúntale a Yanko. Todas las preguntas y dudas para ustedes, que seguramente habrá una gran mayoría que ya perdió el control de sus finanzas. Ahora les va a resolver todas sus dudas y todas las preguntas. Mi querido Yanko, buenos días en este miércoles. ¿Cómo estás?
Querida Rebeca, con el gusto de saludarte. Muy bien, bendito sea Dios. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, triste porque mi Willie Garson pues ya pasó a mejor vida. Pero bueno, hay que darle, la vida sigue.
Pues sí, la vida sigue, y como bien dijiste, es de nuestra generación, ¿no?
Sí, oye, súper joven, jovenazo.
Pues ahí es donde nos damos cuenta, Rebeca, que nadie tiene la vida comprada, y justamente una buena administración financiera te permite, en el momento que te vayas, haber disfrutado lo que tenías que disfrutar y dejar todo en orden, Rebeca.
Claro. Oye, déjame compartirte unos facts que tengo acá, y tú me vas diciendo si estamos en lo correcto. Escuchen, cuentavientes, este es un estudio que hizo Nielsen, y va así. 6 de cada 10 mexicanos tienen problemas financieros debido a la pandemia. Sin duda.
Sin duda.
Tú veme diciendo check, ¿ok?
Palomita.
8 de cada 10 mexicanos han tenido que modificar sus comportamientos y o patrones de consumo después de la pandemia.
Por supuesto.
4 de 10 mexicanos se sienten súper inseguros sobre la situación económica.
Pues mira, yo ahí sí, para que veas, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que no son 4, somos más.
De acuerdo. Además, Yanko, chécate esta. La consultora Mercer hizo una encuesta en la que 5 de cada 10 trabajadores están agobiadísimos por sus deudas financieras. 7 de cada 10 están en el límite de sus gastos cada quincena. Y además, el 20% de estos encuestados reconoce que por lo menos de 4 a 6 días laborales a la semana están ideando soluciones a sus problemas financieros. Esto quiere decir, están buscando además qué otras cosas más hacer, buscar otras fuentes de trabajo también, además de las que ya tienen, para poder llegar al mes.
Mira, Rebeca, todo esto es muy revelador, y déjame te digo algo. Es un tema que se agudiza con las crisis, pero que en realidad estamos viviendo prácticamente por décadas en nuestro país.
Claro.
Es muy fuerte lo que voy a decir a continuación, pero es absolutamente cierto. En mis prácticamente 4 décadas dedicado a todo este tema, yo te puedo decir, Rebeca, que es cultural el problema más que económico.
Wow. ¿Sí? Sí.
Y esto es, repito, fuerte, pero no ocurre en el seno de una familia que, aunque no tenga grandes recursos, sí tiene siempre la forma de adecuarse a esos recursos. Rebeca, no voy a decir algo científicamente de la NASA. Uh-huh. Yo lo aprendí de mi madre de mi abuela de etcétera, etcétera, para arriba, ¿sí? Tienes que gastar menos de lo que ganas, Rebeca. Esta es una máxima de vida, y te repito, no requieres saber de matemáticas para entenderlo.
No, totalmente. Sí. Bien lo dijiste, ese es un tema cultural, y si seguimos pensando en que Dios proveerá,
es correcto.
Ya nos llevó pifas, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, Rebeca, porque es muy frecuente toda esta cultura del qué tanto es tantito, quién me quita lo bailado, para eso me sobo el lomo, ¿sí? Ajá.
Me lo merezco, me lo merezco.
Me lo merezco, la última y nos vamos. Y, uh-huh, y se corona con la que tú dijiste que es la reina de las frases. Dios, uh-huh, proveerá.
Dios proveerá y yo invito. Sí. Esta también es buena.
Sí, por supuesto. Entonces, pues, mientras no cambiemos nosotros estos hábitos, estos malos hábitos, a ver, Rebeca, yo te preguntaría, siendo indiscreto contigo, ¿cuánto ganas? ¿Ganas 10 mil? Rebeca, no puedes vivir con 11 mil, perdón.
De acuerdo,
o sea, a ver, yo te diría, ni siquiera debes vivir con 10 mil, debes de vivir con 9,990.
Claro.
¿Sí? Habrá gente que ahorita nos esté escuchando, Rebeca, que nos esté siguiendo, que me diga, no, hombre, pues este menso está loco, pues como 10 mil, que millones de familias en este país viven con 10 mil pesos. ¿Sí? A lo mejor la realidad de quien nos está escuchando ahorita es una realidad de 30, 40 o 50 mil al mes, ¿sí? Pero no son ingresos tan comunes en México. El promedio andará sobre 15 mil, Rebeca.
De acuerdo.
Y yo conozco casos, me consta, no me lo han platicado, a mí me consta, gente que tiene ingresos de 10, 12 mil pesos y vive de manera estable, de manera sencilla, de manera humilde, pero vive estable, vive sin preocupaciones. Vive sin tronarse los dedos y come tres veces al día y tiene un techo humilde, ¿sí? Un techo austero, pero finalmente tiene un techo. Y algo muy importante, Rebeca, a ver, ¿de qué te sirve tener una casa en la colonia más importante del país, ¿sí? Multimillonaria la casa y no tienes para comer, Rebeca. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Y son casos que también conozco muy bien. ¿Qué auto traes, Rebeca? Un auto de 1,000,000 pesos, oye, pues debes tener mucha lana, ¿sí?
Claro.
Pero ¿sabes qué? No te alcanza la vida para pagar la mensualidad. Y vives en un departamento de 30 metros cuadrados. Es ilógico, Rebeca, ilógico que traigas un auto de 1,000,000 pesos y tengas un departamento rentado de 30 metros cuadrados. Y son casos de la vida real, Rebeca, ¿no? O sea, no es una novela la que estoy narrando ahorita. Es claro, algo que yo he visto con mucha gente.
Claro.
Pero eso sí, traen un superauto, Rebeca.
Por supuesto. Aquí, por ejemplo, un par de cuentavientes nos dicen, ¿cómo pretende Yanko que ahorremos si mi sueldo apenas me alcanza para pagar colegiaturas y pagar lo que se debe de para mantener mi casa?
Siempre me lo dicen, Rebeca. Incluso me dicen hasta más feo, ¿no? Ya te imaginarás de qué forma. A veces me espetan ahí cosas no tan ligeritas. Me dicen, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Pues yo le respondería a este cuentaviente, ¿sí? Que yo lo he vivido en carne propia. Y lo que tuve que hacer fue ajustar.
Claro.
¿Sí? Es muy difícil. Pero, a ver, Rebeca, ¿cuánto pagas en la escuela de tus hijos? 6,000 pesos mensuales. Rebeca, búscate una de 4,000. ¿Sí?
Claro. Claro.
Y yo te voy a decir otra cosa, Rebeca, ¿sí? Yo estudié en escuelas públicas, salvo la preparatoria, que estuve becado en una escuela privada. Todo lo demás de mis estudios fueron escuelas públicas, ¿sí? ¿Es mejor la escuela privada? Tiene ciertas condiciones en cuanto a que te da un importante sistema de relaciones que no tienes en una escuela pública o difícilmente lo tienes en una escuela pública. No es siempre una condición sine qua non de que tengas mejor educación. Yo te puedo decir que pues conozco gente de escuelas privadas que no tiene trabajo ahorita.
Claro.
¿Sí? Conozco gente que tiene doctorados en el extranjero que no tiene trabajo ahorita. Y conozco gente que tiene primaria en una escuela pública y que tiene una situación económica bastante estable. Entonces, sí ayuda a la escuela privada, pero yo te diría, reduce los gastos. Si no puedes ahorrar, es que estás viviendo al límite, al filo de la navaja, y tienes que hacer ajustes. Todos podemos ajustar, Rebeca. Rebeca, ¿cuánto te gastas en cafecitos, en botellitas de agua, en renta? Esto que está muy de moda, Rebeca. ¿Cuántas plataformas tienes de video en tu casa?
No,
la 1, la 2, la 3, la 45, la 84, y todos los días salen nuevas.
¿Sabes qué hice, Yanko? De verdad, y se lo recomiendo muchísimo, cuentavientes. De repente yo veía en mis tarjetas mensualmente 199 pesos. Ve sumando, 199 pesos de YouTube Premium. Ese ya lo quité, ¿ok? Sí, claro. 99 pesos del Apple, del Music, cuando tengo también Spotify, ¿no? Quité ese. No sabes la ansiedad de tener estas plataformas de pedidos de comida y de cositas de la tienda, ¿sabes? Tuve que quitarlas, ¿por qué? Porque ya era una ansiedad terrible en pandemia de estar pide y pide y pide y pide. El otro día dije, me pongo mi cubrebocas y tengo en la esquina la tiendita de la esquina, ¿eh? Me fui caminando, saludé a mi tendero, me dijo, ¡qué milagro, Rebequita! Que me dio muchísimo gusto. Además, creo que me está oyendo. Un saludo para el planeta, un saludo para el planeta. Y ya voy caminando, hago ejercicio y no estoy haciendo un gastadero impresionante de estas apps. Cuentavientes, revisen qué es lo que tienen descargado de apps, porque son entre 20 pesitos, 50, 90, ¿sabes? Hasta 200 pesos. Una cantidad espantosa al mes, ¿eh? Espantosa.
Rebeca, lo que me acabas de platicar, números redondos, así, muy, muy rápido, te estás ahorrando unos 5,000 pesos al año.
Sí. Sí,
¿quién
sí,
te
sí
los regala, Rebeca?
Sí, no, nadie. Nada, nadie. Y uno cree que son, ay, ¿qué son 100 pesos mensuales? ¿Qué son? Hagan la suma, cuentavientes, de verdad. Entonces, con el hashtag, pregúntenle a Yanko, ya empezaron a llegar varias preguntas. Ahí te va la primera. Ahí te va la primera, mi querido Yanko.
Viene.
Dice aquí Rogelio. A ver, Yanko, entonces, dependiendo de mi sueldo, ¿cuánto debo de ahorrar?
Es muy buena pregunta, Rogelio. Te mando un saludo. Mira, no hay una regla fundamental. Mucho se habla del 10% porque es un tema bíblico, porque es un tema de un libro que se escribió hace 100 años, que es El Hombre Más Rico de Babilonia, y que te habla de separar esa cantidad. Pero yo te pregunto, Rogelio, ¿eres casado? ¿Eres soltero? ¿Tienes hijos? ¿Los hijos están en jardín de niños? ¿Están en la universidad? ¿Mantienes a tus padres? ¿Ayudas a un hermano? O sea, son N factores. Yo lo que te digo, Rogelio, es que haciendo un buen presupuesto, róbale a tu quincena a lo mejor 100 pesos. 100 pesos que vas a desaparecer de tu vista, que no van a estar en el colchón, que no van a estar en el buró, y tú te vas a dar cuenta si te hacen falta durante la quincena. Si pasaron desapercibidos, súbelo a 200, 300, 500, y de repente puedes llegar a darte cuenta de que estás ahorrando 1,000 pesos a la quincena. Y eso significa tal vez el 6%, el 8% de tu ingreso, porque depende del patrón de consumo. Cada quien consume distinto. No es lo mismo una hija soltera que dependa de sus padres, que trabaja, pero que le dan todo en casa, no paga ni la luz, ni el teléfono, ni nada. Bueno, el teléfono era de mi época, ahora se paga el celular, ¿sí? Claro. No es lo mismo a que esta hija ya esté con un roomie y compartiendo gastos y que ya se encargue de llevar a cuestas todo lo que significa un hogar. Entonces, el ahorro va en función del patrón de consumo. Empieza con el autorrobo. Róbate unos 100 pesos quincenales y vele subiendo hasta el límite de que no lo extrañes. Cuando empiezas a extrañarlo o a necesitarlo, ahí le paras.
Maravilloso tip. Róbate de tu sueldo.
Así es.
O lo que puedas. Y le van subiendo. Buen tip. Ok. Silvia dice, Yanko, ¿cómo puedo mejorar mi score en el buró de crédito? Finiquité todas mis deudas y ahora no me dan crédito.
Muy buena pregunta, Silvia. Lo que sucede es que se queda el antecedente en el buró de crédito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando checan el buró de crédito de unas entidades financieras, a ver, yo terminé de pagar ayer mi última deuda que estaba súper atrasada y ahorita amanezco con puras palomitas. Sí, nada más que ahí viene la fecha cuando liquidé. Y vienen las condiciones, cómo liquidé. Y entonces cuando revisan, no te van a dar crédito porque saben que estuviste en problemada y que fue muy reciente que saliste adelante. Lo único, Silvia, lo único, no hay otra forma, es tiempo. Perfecto. Hay que esperar.
Hay que esperar. Muy bien. Betty te pregunta, Yanko. pero desesperada. ¿Cómo le hago para ajustar mis gastos? Según yo, no hago gastos extras y no puedo ahorrar. Y aparte, no salgo en la quincena.
Bueno, la madre de todos estos beneficios financieros se llama presupuesto, que sería más bien el padre, porque es hombre. El presupuesto. Hagamos un presupuesto y yo te diría que la mejor forma de lograrlo es escribiéndolo. Si yo lo escribo, Rebeca, no es lo mismo a que yo lo tenga en la cabeza, lo tenga en la mente y que lo vaya pagando conforme se vaya necesitando, ¿sí? Busca alternativas de compra. En alternativas de compra significa que no siempre hagas el súper en el súper, sino que a lo mejor hagas la despensa en el mercado, o que a lo mejor vayas comprando y cambiando tus hábitos de consumo en cuanto a lo que ya platicábamos de todos estos gastos que se van dando, que son gastos, ni siquiera son hormigas, son mamut, como las aplicaciones, pero siempre basándose en un presupuesto. Si haces el presupuesto de puño y letra, te vas a dar cuenta que todavía puedes apretar un poco más. Si llega el caso de que ya no haya manera, una opción, que no es la más sencilla, es búscate otra fuente de ingreso. Pero Rebeca, la gente estamos limitados en cuanto a número de horas para poder trabajar. No somos robots, no somos máquinas, y aún las máquinas tienen que descansar, ¿sí? Entonces, generar otra fuente de ingreso no es tan sencillo, porque finalmente la salud lo termina pagando. Tal vez pensar en buscar otra fuente de ingreso en lugar de la que tenemos. Y la solución, que yo siempre es la que he dado a lo largo de mi existencia, es aprende a gastar. Claro. Ya mencionábamos el ejemplo de la escuela. 6,000 pesos de escuela a lo mejor es mucho. Busca una escuela de 4,000. Y en un caso extremo, busca una escuela pública. ¿Sí? Porque no podemos vivir con el Jesús en la boca todos los días de nuestra existencia, porque no nos alcanza. Rebeca, todos en clase media, todos, absolutamente todos, podemos ahorrar. Uh-huh. Cuando no lo logramos, es porque estamos llevando un nivel de vida superior al que permite el ingreso. Insisto, en clase media, Rebeca. Claro. La clase de abajo, esa se cuece aparte y eso es motivo de un programa entero para efecto de que les ayudemos, hagamos donativos. Pero esto de la educación financiera tampoco es para los ricos les importa un cacahuate. Los que estamos en medio somos los importantes, ¿sí? Y todos podemos ahorrar si llevamos el nivel de vida adecuado a nuestro ingreso, Rebeca.
Claro. Mira, esta pregunta se repite constantemente. Y la he escuchado también, con mis amigos, con gente que conozco. Dice Jimena, tengo 3 hijos y entre más ingresos, que es aquí el punto, entre más ingresos tengo, menos me alcanza.
Sabiduría popular, mi querida Rebeca, también es cosa de mamá, de abuela y de toda la familia. Mientras más ganas, ¿más qué? Más gastas.
Claro, mientras más ingresos, claro, más gastas, claro.
Mientras más ganas, más gastas. Fíjate, yo siempre hago un ejercicio cuando doy clases, Rebeca, o en alguna conferencia, ¿no? A ver, vamos a imaginar, Rebeca. Tú, imagínate alguna actividad que desarrolles ahorita, Rebeca, ajena a lo que es la realidad, ¿sí? Pensemos que trabajas, no sé, en un banco. Y que eres ejecutivo de cuenta, ¿sí?
Sí.
Y tu trabajo es muy bueno, y ganas 8,000 pesos al mes, Rebeca. Y tu trabajo es muy bueno, y te ascienden a gerente. Y te van a pagar 20,000 pesos al mes, Rebeca. Ganabas 8, hoy vas a ganar 20, ¿sí? Cuando ganabas 8, yo te pregunté, oye, Rebeca, ¿te alcanza? No, siempre ando en la última pregunta, le ando pidiendo prestado a mi mamá, a mi papá, etcétera, etcétera. Ahora que ganas 20, la primera quincena que ya la cobras con ese salario, yo te pregunto, ¿cómo te fue? No, de maravilla. Pues imagínate, mi quincena era de 4,000 y ahora mi quincena es de 10,000. Perfecto, Rebeca. 3 meses después vengo contigo y te pregunto, Rebeca, ¿te alcanza? ¿Qué vas a decir? ¿Que no?
Claro, que no.
Porque normalmente las personas, cuando tenemos más dinero, buscamos tener más nivel de vida, pero no más calidad de vida. Este tema es muy profundo y muy largo, Rebeca. La diferencia entre calidad de vida y nivel de vida. Uh-huh. El nivel de vida es, Rebeca, ¿qué ropa usas? ¿De qué marca? ¿Qué auto tienes? ¿En dónde estudian tus hijos? ¿A dónde vas de vacaciones? ¿En qué lugares comes? Bla, 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 bla. ¿Sí? Tu nivel de vida. Oye, ¿es malo tener nivel de vida? No, no es malo. ¿Es malo tener un buen trajecito? No, no es malo. ¿Sí? No es malo tener un buen auto, no es malo tener una casa bonita, ¿no? No, claro que no es malo. Lo que es muy malo, Rebeca, es que lo hagas sin tener calidad de vida.
Claro.
Porque entonces lo que sucede, están comentando, es que te llega más ingreso y gastas más.
Claro. Sí, siempre. ¿Sí? Por supuesto.
Volvemos al autorrobo. Volvemos al autorrobo. Si tú de 4,000 pesos a la quincena que cobrabas, ahora vas a cobrar 10,000, ¿sí? Pues lo que tienes que hacer es apartar 2,000 y pensar que te subieron el sueldo en la proporción de lo que queda, no en el total. Porque si no, Rebeca, yo te puedo dar 1,000,000 de pesos al día de ingreso y no te va a alcanzar.
Me lo chuto, claro, me lo chuto.
¿Sí? Y no te va a alcanzar, te lo prometo.
De acuerdo. Déjame hacer una pausa rapidísimo, Yanko. Cuentavientes, con el hashtag pregúntale a Yanko, arroben a Yanko Abundis, así tal cual, arroba Yanko Abundis con Z y arroba Red Mangas. Estamos respondiendo todas sus dudas, si tienen broncas financieras, si no saben inclusive en qué Afore inscribirse, cómo ahorrar, si tienen broncas con su buró de crédito. Al regresar del corte, estas y otras preguntas más responderá mi querido Yanko Abundis.
Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile.
10:32 del día. Estamos en consultorio con Yanko Abundis Cuentavientes con el hashtag pregúntale a Yanko todas las dudas que tengan sobre su control financiero, sobre ahorros, sobre buró de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Han llegado una cantidad enorme de preguntas, Yanko. Voy con la siguiente, ¿te parece?
Viene.
Dice así. Hola, Rebe. Hola, Yanko.
Hola.
¿Dónde pongo mi dinero y qué es mejor, invertir o ahorrar sin que el manejo de cuentas se coma mi ahorro en vez de darme, y quiero ver si algo me da rendimiento? O sea, que primero, ¿qué es mejor? ¿Ahorrar o invertir? Y luego sugiere qué, cómo, cuándo y dónde.
Bueno, el ahorro es el primer escalón de la inversión. Ahorrar es separar una parte del dinero que tú tienes, e invertir es hacerlo trabajar, que genere más dinero. Claro. Esa es la diferencia. Siempre será mejor invertir porque ganas intereses. ¿En qué invertir? Depende de tus metas financieras. ¿Tú quieres, Rebeca, invertir dinero para tus vacaciones de diciembre? Es un producto muy distinto porque es corto plazo. Estás hablando de 3 meses. ¿Tú quieres invertir para las vacaciones del 2025, que es tu aniversario de sabrá Dios qué? Bueno, estás hablando de 4 años, es largo plazo. Entonces depende, depende del plazo. Hay muchos productos como CETES directo que para corto plazo son extraordinarios y que no cobran manejo de cuenta. Claro. Y productos de largo plazo, la Afore para cantidades muy pequeñas es extraordinaria, porque la Afore no te pide mínimos y en el largo plazo los rendimientos que históricamente ha pagado son fabulosos. Para empezar a aprender, yo recomiendo CETES corto plazo, Afore largo plazo.
Perfecto. Hablando de Afores, aquí dice, te pregunta Alma Aguilar, para mi ahorro voluntario, mi Afore me descuenta directamente de mi cuenta. ¿Puedo cambiar para que se me descuente vía nómina? Ah, bueno, también.
Sí, a ver, no la entendí bien. ¿La Afore le descuenta?
Directamente de su cuenta, ¿ok? Pero... Ajá. Ella quiere cambiar para que se le descuente vía nómina, es decir,
sin problema.
Sueldo.
Sí, sí. ¿No? Sí, sin problema. se puede cambiar sin problema. Claro, no felicidades, Alma, poca gente hace esto, felicidades.
Ok. Utopía te pregunta, ¿cuál sería la mejor forma de ahorrar y dónde guardar los ahorros? ¿Funciona ahorrar pequeñas cantidades a la semana que va aumentando poco a poco?
Pues esa es parte del autorrobo, mi querida Rebeca, que le vas pellizcando centavitos y luego pesos y luego ya son 100 y luego son 500 y evidentemente ahí el único problema, Rebeca, es que lo dejes en el cajón del buró. Claro. Porque te antoja una pizza y la vas a pedir de ahí. Y adiós, adiós fondo.
Claro.
Lo que tienes que hacer es que debes desaparecerlo de tus manotas gastadoras y compulsivas. Entonces, este dinero lo puedes ir acumulando, depositándolo en las cuentas que ya mencioné, cuando sean cantidades pequeñas. Para cantidades más grandes, hay muchos otros productos que ya platicaremos, pero estos centavitos, poco a poco, van generando hábito. Y el hábito lo debo de hacer institucional para que me genere más dinero, Rebeca.
Claro. Oye, esta pregunta que te voy a hacer ahorita también yo, o sea, te la hace una cuentamiento, pero también yo la he pensado muchas veces porque tengo por ahí en algunas tarjetas este tipo de seguros. Dice, ¿vale la pena gastar en estos seguros que vienen con algunas tarjetas de crédito? Y son cantidades mínimas, son 150 pesos por tu seguro de vida, ¿no? Entonces ya llevas pagando esos 150 pesos desde que abriste tu cuenta, inclusive en 1995, ¿no? Entonces, esa cantidad va subiendo en centavos, pero muchas tarjetas de crédito te, a veces, hasta sin preguntarte, ya te ensartan ahí, seguro de no sé qué, seguro de no sé cuánto, seguro de cuántos, no, quién sabe tanto, y va sumando, y son por lo menos 300 pesos mensuales, ¿eh?
Mi querida Rebeca, es una excelente pregunta y es una gran duda que tenemos muchas personas. Yo te preguntaría algo. ¿Tienes la póliza? La
no.
Respuesta es no.
No, no tenemos la póliza, tienes razón.
Entonces dime qué carambas te está cubriendo.
Claro.
Porque normalmente estos productos chiquitos de montos, otra vez lo que dijiste hace rato, ¿sí? De 100 pesos, 150, ay, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito multiplicado por 10 o por 15 o por 20 y por un año? Es un dineral, ¿sí?
Claro.
Entonces, si tú ya tienes seguros, te voy a poner un caso. Yo tengo un seguro de vida contratado, Rebeca, para mi familia en caso de que yo fallezca y ellos queden protegidos manteniendo un nivel de vida similar al que tenía cuando yo trabajaba. Esa es la esencia del seguro de vida. Perfecto. ¿Para qué quiero otro?
Claro.
¿Sí? Ahora, muchos de estos son seguros de accidentes que únicamente te cubren muerte accidental. Si tú ya tienes un seguro, yo te diría, no vale la pena que lo tengas. Y otros cargos que te hacen son de programas de asistencia, Rebeca. Uh-huh. Asistencia automovilística, asistencia médica, asistencia al hogar, asistencia funeral, asistencia de concierge, asistencia de no sé cuántas cosas. Oye, pero también tienes eso en los seguros, también tienes eso en el celular, también tienes eso en X, Y, Z. Entonces, estás duplicando, triplicando o multiplicando los beneficios cuando nada más puedes ocupar uno, Rebeca.
Claro.
No estoy diciendo que los canceles ahorita, estoy diciendo que revises. Y que si ya los tienes, y te puedo apostar que muchos ya los tienes, ahora sí, cancélalos.
Claro, por supuesto. Ahora, cuando quieres cancelarlo, te entra la duda porque te dicen, no, 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 ¿cómo? Si lleva usted ya pagándolo 25 años. Como diciendo, este historial es casi, casi un diamante en bruto. Sígalo pagando.
Por supuesto que es un argumento de venta nada más. Uh-huh. No, no genera antigüedad ni genera beneficio alguno.
Ahí está. Entonces ya la recomendación de Yanko, vean cuántos tienen y empiezan a cancelar si los tienen duplicados, ¿no?
Si están duplicados, sí cancelen.
Perfecto. A ver, aquí otra pregunta de Gaby. ¿Me pueden orientar para saber cuál es la mejor Afore y con el mejor rendimiento?
Bueno, mira, la mejor Afore es la que te da el mejor servicio. La del mejor rendimiento, la de hoy, que es 22 de septiembre, es diferente a la de ayer, que fue 21 de septiembre. Y es diferente a la de mañana, que es 23 de septiembre. No hay una que sea la de mejor rendimiento siempre, Gaby. Lo que sucede es que esto es muy dinámico. Yo te diría que te metas a la página de la CONSAR, que es la Comisión Reguladora del Sistema de Ahorro para el Retiro, y cheques con mucha frecuencia las primeras 3 o 4 Afores que permanentemente están ocupando los lugares de arriba para efecto de rendimiento. Claro. Y la otra, es muy fácil, Rebeca, porque hay 10 Afores. Es muy fácil checar el servicio. Habla, pregunta, pide que te asesoren, que te manden correos, que te manden un Twitter, que te manden lo que quieras en redes sociales, y tú vas a ir viendo la forma en que te atienden.
Claro.
Date cuenta que cuando la necesites en la jubilación o en otro tipo de pensión, esa misma manera de atenderte será la que prevalezca. Por eso yo les digo, ¿cuál es la mejor Afore? La que te da mejor servicio. ¿Y cuál es esta? Depende de cada quien. Tienes que investigar para saber qué Afore te conviene y buscar el rendimiento más alto con base en la revisión que haga periódica de la página de CONSAR, Rebeca.
Perfecto. Adriana te pregunta, ¿qué opinas de los brokers, Gianco? ¿Es buena idea invertir con ellos?
Los brokers, pues si son gente que está regulada por las leyes mexicanas, sí, por supuesto, porque ellos tienen un conocimiento, una experiencia que yo no tengo. Ellos se dedican diario a hacer esto y me pueden dar los mejores resultados. Por supuesto, hay que revisar, hay que comparar, que sea gente honesta, porque en cualquier actividad de la vida, hasta vendiendo naranjas en una esquina, hay gente deshonesta, ¿sí? Claro. Entonces, hay que checar gente que no esté buscando el beneficio personal, sino el beneficio del cliente. Pero, por supuesto, los brokers, en el caso de inversiones o en el caso de seguros, por ejemplo, sí, hay empresas muy serias y gente muy seria y profesional. Sí los recomiendo, Rebeca.
Perfecto. Maquis dice, estoy pagando 2 créditos, Gianco, 2 créditos bancarios, y cada quincena me quedo ahorcada con todos los gastos.
Ok, a ver, una buena recomendación, mi querida Rebeca, para toda la gente que nos esté escuchando ahorita, que nos esté siguiendo, es que conozcan lo que significa la consolidación de deudas.
Bien.
Esto en español significa... El caso de... ¿Es Gaby también?
Maquis Olvera.
Maquis, saludos a Maquis. El caso de Maquis. A ver, tiene 2 créditos. Busca una institución financiera que te permita trasladar esos 2 créditos a esta condición de menor tasa y tal vez más plazo. Esto se llama consolidar, porque todos los créditos que tengo los voy a ir cambiando a uno solo en mejores condiciones. Esa es una opción. La otra opción, y por favor, escúchenlo con todo cuidado, abran bien las orejotas. Esto que voy a decir a continuación es sí y solo sí están bien asesoradas, bien asesorados y tienen control de sus manitas.
Exacto.
Porque si no controlas tu forma de gastar, nunca lo hagas porque es gravísimamente peligroso. ¿A qué me refiero? Tú tienes un departamento, Rebeca. ¿Lo puedes hipotecar? Que se llama hipoteca de pasivos, hipoteca de liquidez, y con eso pagar las deudas chicas. ¿Qué estás ganando? Plazo, porque tienes 10, 15, 20 años para pagar, y una tasa que contra tarjeta de crédito puede ser 5 o 6 veces más pequeña.
Claro.
Se llama crédito de pasivos, hipotecario de pasivos, hipotecario de liquidez. Pero por favor, si no tienen control de su vida financiera, no lo hagan porque se van a quedar sin casa. Y la otra, Maquis, es consolidar estos 2 créditos que te los compre otro banco en mejores condiciones.
Perfecto, perfecto. Me gustaría invertir, Gianco, en microacciones, dice una cuentaviente, Yo Soy Astro. ¿Cuáles son las mejores apps? Así se llama nuestra cuentaviente en Twitter, Yo Soy Astro.
Yo Soy Astro.
Explica un poco más de las microacciones, porque mucha gente está viendo acá que si se puede invertir de 40 mil para abajo, no hacer como, no descapitalizarte y soltar una cantidad grande de dinero, etcétera, etcétera.
Mira, lo que tenemos que ver es que sean empresas reguladas por las autoridades mexicanas.
Ajá.
¿Sí? Porque lo que sucede, mi querida Rebeca, es que existe la posibilidad muy grande, muy fuerte, de que me busquen de una empresa de Sudáfrica, de una empresa de Singapur, de una empresa de Hong Kong, o de lugares más conocidos, ¿no? A lo mejor de Londres o de Nueva York, claro. Y que me digan, mira, invierte con nosotros, y aquí va a ser muy sencillo, muy fácil. Hoy, a diferencia de lo que ocurría cuando yo era joven, Rebeca, hoy puedes invertir con cantidades muy pequeñitas, muy, muy pequeñitas, uh-huh. Y puedes entrar prácticamente a comprar cualquier acción, ¿sí? Pero háganlo a través de brokers autorizados y de empresas autorizadas en nuestro país que estén reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que aparezcan en el CIPRES. ¿Qué es el CIPRES? El sistema de chequeo que tiene la Condusef, donde se hace la calificación de todas las empresas, Rebeca, que están reguladas y autorizadas para operar en nuestro país. Siendo así, escoge 3 o 4 apps, empieza a jugar con ellas, que estén autorizadas, insisto mucho, y vas viendo los resultados con 100 pesos, con 200 pesos, con 300 pesos. Yo nunca recomiendo una en particular, yo no doy marcas, si me preguntan cuál es la mejor afuera, nunca lo voy a decir, cuál es el mejor banco, nunca lo voy a decir, y no lo voy a decir no porque no exista, sí existe, pero es diferente para Rebeca Mangas que para Yanko Abutis.
Claro.
Totalmente. Yo no digo cuál es el mejor banco, el mejor banco para quién.
Claro.
¿Sí?
Va a ser pregunta. ¿Existe adeudo en el banco con, existe adeudo con el banco que administra mi Afore, Yanko? Una vez quise tramitar un retiro de desempleo y pusieron trabas por dicho adeudo. Tengo entendido que no es legal. ¿Qué aplica aquí?
No tiene que ver. Es totalmente ajeno esto. Sí, uh-huh. Por supuesto ponen trabas, pero ponen trabas por la institución a la que le debes dinero. Claro. Pero no tiene que ver con la Afore, absolutamente nada. Ni pueden tomar dinero de la Afore, de tu Afore, para pagar la deuda. Eso no está permitido por ley.
Entonces, no, aquí, obviamente, que se vuelva a acercar a su institución bancaria y que diga, a ver, hijo, no tiene nada que ver mi adeudo con mi Afore.
Sí, pero no tiene problemas con la Afore.
El retiro de desempleo, ajá.
Sí, no tiene nada que ver, absolutamente nada.
¿Sí? Ok.
Lo tiene que dar.
Ahí está, no es legal, Bacet. Entonces, vuelve a insistir. Ok. ¿Qué monto, Yanko? ¿Qué monto recomiendas? Estamos hablando aquí, ¿sabes? Aquí, moderadamente. ¿Recomiendas para iniciar una inversión?
Un peso.
Ahí está, claro.
Literal. Wow. Puedes entrar a la Afore con un peso, ¿sí? Mientras más es mejor, Rebeca. Obviamente, si le metes 100 pesos y luego 1,000 y luego 10,000, sería sensacional. No todo el mundo tiene capacidad de meter 10,000 pesos. Pero lo importante, volviendo al inicio del programa, Rebeca, que el tema cultural, la falta de hábito del ahorro, nos hace estar terminando las quincenas el día 10.
Claro.
Y me quedo 5 días ahí chupándome los dedos porque no me alcanza. Porque es un tema más cultural que económico, créanmelo. De verdad se los digo, es algo que yo he estudiado durante casi 4 décadas.
¿Qué tan bueno es invertir en Bitcoin y qué opinión tienes? Dice Rodolfo.
Bitcoin es un producto de inversión. Para invertir en Bitcoin se necesitas 3 cosas, Rebeca.
Uh-huh.
Primera, mucho conocimiento tecnológico. Y mucho conocimiento financiero. O sea, conocimiento. Mucho conocimiento. Primera. Segunda, mucho tiempo disponible. Tú, Rebeca, porque no trabajas y estás todo el día pegada a la computadora viendo cómo funciona el mercado en todo el mundo, lo puedes hacer porque no tienes una actividad ajena. Te dedicas a eso.
Uh-huh.
Tercer punto, mucho dinero. Es un mercado altísimamente especulativo, altísimamente, peligrosamente especulativo. Ahora, Rebeca, tú tienes mucho conocimiento, tienes mucho tiempo y tienes mucha lana. Es un negocio más de tantos de los que tú manejas, Rebeca. Si no tienes esas condiciones, no te metas, Rebeca.
De acuerdo. ¿Qué opinas de todas estas compañías que te resuelven la deuda, ¿no? Es decir, a una empresa externa le pasas todas tus broncas financieras y ellos son quienes negocian directamente con el banco. Tú ya no tienes nada absolutamente que hacer. Aunque te hablen, tú directamente los remites hacia estas empresas que están negociando tus deudas. ¿Qué opinas?
Mira, la verdad es que no son necesarias, ¿sí? Yo he tenido dos crisis económicas muy fuertes en mi vida y en las dos yo he negociado directamente con las instituciones financieras. Y hoy mi buró de crédito está en muy buenas condiciones, ¿no? Tú lo puedes negociar, porque el problema es que te piden adelantos y te piden que les estés dando ahí dinero y luego el porcentaje, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero absolutamente todo eso, Rebeca, tú lo puedes negociar con la institución a la que le debes.
Sin es lugar que hagan esto, cuentavientes, sin duda. O sea, ahorita creo que hay muchas oportunidades de que están dando los bancos. Acérquense a su banco, negocien, porque si les dan a estas empresas de pronto, entras directamente al buró. Es correcto, ¿no, Gianco? Entras directamente al buró de crédito y si tú lo haces directo con el banco ahorita hay posibilidades de pagar mensualmente con intereses muy bajitos, ¿no? Ir pagando mensualmente tu tarjeta, ir bajándole, puedes seguir usándola y además lo que puedes hacer también es, independientemente de la cantidad fija que tienes por 6 meses, 12 o 24, etcétera, puedes ir metiéndole más a capital, ¿no? Para ir reduciendo esa deuda.
Sí, lo dijiste muy bien, mi querida Rebeca. Hay que tratar de bajarle siempre a capital. Debemos de pensar algo, Rebeca. Ajá. Tú le debes a alguien, ese alguien a quien le debes, así sea tu prima hermana, o sea, el banco de X, Y y Z, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Te quiere estar molestando? ¿Te quiere estar hablando? ¿Te quiere estar espantando? No. Lo que quiere es dinero, Rebeca.
Claro.
Entonces, acércate y negocia. Y estos mecanismos son muy buenos porque te permiten ir reduciendo en estos planes tu deuda con estas aportaciones. Así que adelante, Rebeca.
Perfecto. Vamos a escoger una más porque se nos está acabando el tiempo. Gianco, ahorita revisas, por favor, tu Twitter, que hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas, y yo me imagino que en el transcurso de la tarde podrás ir respondiéndoles a cada uno de nuestros cuentavientes. Inscripción al régimen voluntario del IMSS para incrementar cotización y semanas cotizadas. ¿Qué opinas?
Modalidad 40, extraordinaria. Sí, muy, okay. Muy buena.
¿Puedo invertir en Afores si soy freelance? Vámonos con unas rapiditas.
Sí, por supuesto, sí. Tú puedes tener Afore a un recién nacido. Totalmente. Cualquiera puede tener Afore. Y muy buena opción.
Perfecto. ¿En dónde te localizan, Gianco? Te digo que son muchísimas preguntas. No vamos a poder responder ahorita al aire todas, pero Gianco se compromete, ¿verdad?, en el transcurso de la tarde, de ir respondiendo la mayoría de las dudas que ustedes tienen, cuentavientes. ¿En dónde te encuentran?
Pues todos los lunes estamos en School of Money. Lunes a las 7 de la noche en Consultorio MOA tenemos la transmisión de School of Money para que nos sigan y nos pregunten ahí y también tratamos de resolver en vivo la inmensa mayoría de lo que nos preguntan y algunas que quedan las vamos resolviendo durante la semana. Así que ya lo saben, todos los lunes 7 de la noche estamos en School of Money en todas las plataformas de Consultorio MOA y estamos a sus órdenes también como Gianco Abundis en las redes sociales.
Maravilloso. Yo creo que hay que hacer segunda parte de esto porque la gente se vino con todo. La situación está difícil, lo sabemos, cuentavientes, pero no duden, no duden. Y todas estas, estos consejos que está dando Gianco y que dio en esta hora, sí apliquémoslo. De verdad, no gastemos más de lo que entra, no gastemos más de lo que ganamos en nuestra chamba. De verdad, cuesta uno y el otro poder tener nuestro dinerito en la bolsa cada quincena. Neta, ¿eh? Neta.
Es un tema cultural, mi querida Rebeca, más que económico.
Pues hay que cambiar esa mentalidad. Hay que cambiar. Sí. Si no tenemos la cultura de ahorro, hay que investigar, hay que meternos. Acérquense con Yanko, que los asesore. Y de verdad, yo creo que todos podemos tener esta cultura del ahorro y podemos ahorrar para tener un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos.
Déjame terminar con esto, Rebeca, porque seguramente hay gente que ahorita me está escuchando y está recordándome toda mi ascendencia. Venga. Diciéndome que no sé y que estoy loco. A ver, gente que me dice, acabo de perder el empleo, me acaban de bajar el sueldo, acabo de cerrar mi negocio. ¿Cómo quieres que ahorre? ¿Cómo quieres? A ver, espérame. No, ahorita no. Ahorita estás en el hoyo. Tienes que salir del hoyo. Pero, Rebeca, si tú hubieras sido una señora previsora antes de que esto ocurriera, el desempleo o la pérdida del negocio o la reducción del salario no te estarían afectando fuertemente porque tendrías una reserva importante que te permita hacerle frente a las contingencias.
Claro.
Y eso, repito, la gente de clase media sí lo puede hacer. No es de hoy para mañana, no es un deseo, no es un decreto de ver la contingencia y decir que ya solito va a caer. No, hay que trabajarlo mucho tiempo, Rebeca, para que se pueda dar.
Claro, sin duda. Muchísimas gracias, mi querido Yanko. Hacemos segunda parte próximamente para responder aún más dudas. Y ya les dije, todas las que estuvieron preguntando vía Twitter en el transcurso de la tarde, mi querido Yanko Abundis las responderá. Eres arroba Yanko Abundis con Z al final en Twitter. Y bueno, yo te mando un gran abrazo, mi querido Yanko. Y bueno, por lo menos pudimos despejar algunas dudas en este tiempo.
Con mucho gusto, mi querida Rebeca. Fuerte abrazo.
Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes. Ya está Viral Schmil aquí. ¿Por qué no funcionan las consecuencias con nuestros hijos? Al regresar, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos. Y escucha nuestro podcast, Marta de Baile W. Estamos donde estés.